Morris.
Bueno, sabéis que hay una vieja leyenda que asegura que la tumba de Groucho Marx pone perdone señora que no me levante. Bueno, eso no es así porque...
Leyenda urbana, ¿no?
Sí, sí, es una leyenda urbana. El Groucho fue incinerado, las cenizas están en un Memorial Park y no, solo pone Groucho, pone Julius Marx, bla, 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 del tal al tal, al cual, al cual. Pero la verdad es que como la frase es tan ingeniosa, ha servido o ha dado mucho juego durante mucho tiempo. Y una de las aplicaciones más ingeniosas de la frase es la que Paco Bañó utiliza para este libro que se de editorial Servimedia, que se llama precisamente así, Perdonen que no me levante. Francisco Bañó es diputado nacional por Toledo. Si no me equivoco, creo que es el primer parapléjico en la historia de la democracia que ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
No se equivoca, ¿no?
Señoría, buenos días.
Buenos días y no se equivoca, ¿no?
No me equivoco, ¿no?
¿Puede usted asegurar que soy el diputado más sentado de toda la legislatura?
precisamente, querido Carlos, estábamos comentando cuando yo decía aquello, don Paco. ¿Qué le decía yo a usted?
Señorías, señorías, tomen asiento. Y siempre yo contestaba en voz baja, me voy a dar una jartada.
Pues él, en lo que ha escrito Paco Bañó, en realidad es un manual de instrucciones para afrontar de modo natural la discapacidad. La discapacidad es evidentemente una tragedia que puede ser combatida si ponemos los medios para que al menos esa situación de discapacidad pueda ser menos, bastante menos intimidatoria en lo operativo de lo que es. Ah, la vida ha evolucionado mucho. Antes alguien que, por ejemplo, iba en una silla de ruedas, bueno, era una gincana absoluta desde que salía de su casa hasta que volvía, incluso en su propia casa. Y ahora las cosas, en fin, hacen que sea más accesible, prácticamente todo sea más accesible. Porque además, Paco, toca usted la guitarra en un grupo musical, creo que lo hace bien.
No, mal pero toco. Sí. El haber sido turno siempre deja marca.
Exacto. ¿Y cómo adapta la guitarra a su... ¿Dónde la pone? ¿Cómo la pone?
Pues en la concha divina de mi regazo, como decía la poesía. Sí. La utilizo como cualquier ser humano, que solo me afecta a las piernas, oiga.
Sí, lo demás no.
Bueno.
A las manos no. ¿Son 40 años como lesionado medular?
Pues sí, en el año 71 tuve un accidente del cual fui yo culpable, con lo cual no puedo acusar a nadie, y pasé esa tragedia que usted muy bien acaba de aludir, pero que creo que fui capaz de reconducirla. Uh-huh. Y como suelo decir en una frase que utilizo con frecuencia, sobre todo con los nuevos, creo que conseguí sacar mi silla de la cabeza y ponerla debajo del culo, y ya desde entonces pues ya he tirado para adelante como uno más.
¿Cuánto se ha evolucionado en accesibilidad para aquellas personas que necesitan moverse con una silla, verdad?
Pues sí, afortunadamente se ha evolucionado mucho, ha habido una progresión. Primero una progresión aritmética, y desde hace unos desde el año finales del 80, primeros 90, la progresión se convirtió en geométrica en cuanto a soluciones, en cuanto a asumir la sociedad de que había ahí un sector de la sociedad que tenía limitaciones, que había que pensar en ellos, que además esto es muy gracioso porque las propias madres cuando tienen al niño y tienen que sacar el carrito y eso que no tiene mucho peso, pues lo ya les llama la atención, y ha habido una evolución muy positiva, muy grande. Lo que pasa es que distamos mucho de estar en la situación idónea e ideal para manejarse con... Pero sí, se ha mejorado muchísimo, ¿eh?
No. La gente se bloquea cuando tiene mayormente, cuando establece un contacto con un discapacitado la primera vez.
Esa es la respuesta que pretendía dar con este libro. Bueno, este libro que, como muy bien ha dicho usted, yo le llamo manual de instrucción. El libro me parece pretencioso y folleto me parecía poco. Quedé en un manual de instrucciones para afrontar la discapacidad. Y la pretensión que tenía era eso, porque la gente cuando te ve por primera vez, y cada vez menos porque afortunadamente hemos evolucionado la sociedad y nos hemos familiarizado más, pero... la pregunta que se hace uno, ¿qué hago? ¿Le ofrezco ayuda? ¿Y si se molesta? ¿O no? ¿No se la ofrezco? ¿Y si la necesita? Y entonces no sabe qué hacer. Y como estaba comentando con Carlos Latre, yo creo que la naturalidad es una solución muy buena. Y pretendía yo, a través del humor, pues romper ese hielo, esa primera impresión que te bloquea y que no sabes cómo actuar. Era la pretensión, y es la pretensión que tiene este libro, decirle a la sociedad, oiga, diríjase a mí, hable conmigo, no pasa nada, no se preocupe.
Y han cambiado ustedes en la terminología, al principio, cómo los trataban, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí. Hay un capítulo en el libro que que vamos, a mí personalmente, yo entiendo que ha habido una evolución en la nomenclatura, o sea, desde el famoso paralítico, inválido, minusválido, discapacitado,
subnormal.
Subnormal. Sí. Yo tengo un certificado, como aparece ahí en el libro, sí. en el año 74 del INP, en el que después del reconocimiento me calificaban de subnormal. Ha evolucionado y yo creo que eso también condiciona un poco. A mí personalmente entiendo que yo que lo creo que lo tengo ya muy superado, pues, en fin, creo que prefiero que me traten con respeto y que me da igual que me llame cojo.
Claro, hay quien asocia, como bien decía ahora, la paraplegia, lo cuenta en el libro, con poca sesera, ¿no? Hubo una persona que le vocalizó todas las instrucciones que tenía que llevar a cabo, ¿no?
¿Cómo era sí, ello? Eso es normal, sí, no, esto fue volviendo un viaje, perdí las maletas en el aeropuerto y se dirigía a mí la azafata a la que fui a reclamar, mire, señor, le he puesto aquí dos teléfonos, un 9100 de Madrid y un 900 gratuito. Claro, me quedé mirándola y dije, señorita, solo me afecta las piernas. Con normalidad. Pero es normal, también me contó un ciego, y esto también es muy gráfico, porque cuento algunas anécdotas de algunos ciegos, amigos míos, que dice, le pregunto a alguien la... donde está la calle, y el señor, el interlocutor, mirando y dirigiéndose al perro, dice, mira, según sube la primera a la derecha, se cuenta con gestos al perro, como si el perro estuviese...
Paco, ¿qué te pasó con el rey? ¿También?
Bueno, con el rey me han surgido algunas graciosas, ¿no? Porque es un tipo muy simpático, yo creo que es un personaje muy simpático. En una ocasión, cuando se celebró el 30 aniversario de la Constitución, pues se celebró ahí en el Salón de los Pasos Perdidos la recepción oficial, y luego hubo una especie de vino español, y la gente pues charlaba con el rey, había autoridades, tal. Poco a poco se fue vaciando la sala, el Salón de los Pasos Perdidos, y de repente nos quedamos enfrentados el rey y yo, ¿no? El rey, yo creo que, bueno, yo le saludaba varias veces, el hombre le presentará todos los días pues montones de gente, con lo cual pues asociará caras, pero a lo mejor no sabe. Y entonces de repente se queda mirando, se acerca a mí y dice... ¿Pero qué le ha pasado? Digo, majestad, llevo 30 años. Y dice, pero está usted mejor. Digo, hombre, muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
Bueno. Hombre, majestad, buenos días, ya que está por aquí.
Buenos días, Carlos. Bueno, me acuerdo perfectamente, Paco, de ese día.
Fue simpática, yo creo que sí fue simpática.
¿Y con Aznar, con el alcalde de Toledo, con Fungairiño, por ejemplo?
Sí, bueno, pues con todos tengo algunas muy graciosas. Con Aznar fue una cosa...
Cuéntalo. Count it.
Se lo cuento. No, en una ocasión yo estaba, entonces, formaba parte del CERMI. El CERMI, como saben, es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la cúpula del movimiento asociativo, que por cierto trabaja muy bien. Y nos convocó a Aznar a la Moncloa. Yo entonces no estaba en política, ¿no? Yo estaba, ya digo, entonces en el movimiento asociativo, y nos convocó, hubo una pequeña charla, ya nos sentamos un poco más... La charla más distendida en un sofá, y los primeros tres éramos tres en silla de ruedas, después estaba el resto de las patologías, había sordos, ciegos, había de todo, ¿no? Padres de bueno, en fin. Y ya nos sentamos en plan más distendido y dice Aznar, dice, bueno, les apetece tomar un café, tomar algo, y digo yo, a nosotros tres, si pudiera ser un tentempié, dice, Zaplana, haga el favor de traer un bocadillo o algo. No entendió el hombre, no entendió. Yo, es que mi tendencia natural siempre es la broma.
Ah, bueno. Lo acabo de entender.
Bueno. No, pero vamos, quiero decir que es una situación que yo creo que es muy, muy, muy normal, ¿no? Y además es que yo siempre... como le he dicho antes, para quitar el hierro, siempre bromeo con mi situación, y claro, la gente muchas veces está muy muy tensa, ¿no? Porque a lo mejor no sabe que
claro, porque que dice, podrá bromear él, con de él mismo, pero los demás claro. Sobre él no sabemos cómo lo va a entender, ¿no?
Pues
esa es pues, la... Por eso siempre hace... le llama la atención. Eduardo Fungairiño ha demostrado que puede estar... Eduardo... Bueno, maneja la silla, que me parece un Fórmula 1, y es uno de los fiscales, bueno, el trabajo que ha hecho.
El chaval catalán este que tuvimos hace una semana, que ha dado la vuelta al mundo varias veces en silla de ruedas,
sí, formidable, sí, también. Sí, 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 formidabilísimo. Sí,
le oí y me llamó la atención, digo, joder, lo que hace ser joven y echado para adelante como este, pues yo sí. Me he movido mucho, pero tanto como él, desde luego, no.
Donde se da uno cuenta de la normalidad increíble con que yo tuve un familiar en Toledo, en el centro de parapléjico, durante años, con lo que fui una vez a la semana durante años, porque eran familia muy querida. Y el que te sentías diferente eras tú, porque en el bar, en todo, ellos viven con una normalidad absoluta, claro. Y tú mismo te ves cohibido ante esa normalidad.
Mira, me manda un mensaje una amiga mía, cuya madre es ciega. Dice, a mi madre hay gente que le grita y ella siempre tiene que decir, mire usted, soy ciega, no sorda.
Sí, sí, es que hay...
me grita usted más de... Oye, ¿hubo un tiempo en el que no podíais viajar en avión si ibais con una silla de ruedas, a no ser que os acompañara alguien?
No, efectivamente. No, primero, se podía viajar, pero tenías que ir con un acompañante, con lo cual tenías que pagar dos viajes, ¿no? Uh-huh. Fue un amigo mío sevillano, el que ya que viajaba frecuentemente de Sevilla a Madrid, pues fue el primero que ya un día ya se hartó y fue al aeropuerto y dijo, ¿con quién viaja? Y miró uno y dice, con este señor. Y este señor se quedó sorprendido porque no le era... Y así empezó. Y luego yo recuerdo, y en el libro lo conservo un ejemplar que lo hemos imprimido ahí en el libro, y donde te hacía firmar un pliego de descargo, porque si tenían un accidente, bueno, como tú ya estabas medio muerto, la otra mitad no era susceptible de pago. Algo así, no pensaba yo. O sea, descargabas en favor de la compañía cualquier responsabilidad. Si se caía el avión...
Oye, tendríais que hacer un homenaje a Tomás Vega, que montó el primer puticlub adoptado en España, ¿no?
Bueno, este es un
personaje... torrente!
Este es un personaje interesantísimo, de verdad. Yo le admiro y fue uno de... Es un chico... Es un gaditano que se accidentó cogiendo nidos, 12, 13, 14 años, lo llevaron a Barcelona, al Instituto Guttmann, un centro de paraplegios muy prestigioso que funciona muy bien. Y te imaginas que un chico de un pueblecito casi, con un nivel bajísimo de, en todos los sentidos, pues lógico que cuando ya esté más o menos en condiciones, lo reciba a su familia otra vez en el pueblo y se instale allí y se... Bueno, por este, echó para adelante en Barcelona y no habla catalán, pero es que no habla casi español. Habla un andaluz de esto cerrado que después de 40 y tantos años que le conozco todavía no lo entiendo yo, ¿no? Bueno, pues este Tomás, que es un personaje interesantísimo, buena persona, buen amigo, pero listo como el hambre, ya digo, casi sin saber hablar, el tío se instaló allí y no solo se instaló él y empezó a funcionar y a ganar dinero a través de montando negocios, pero de todo tipo, ¿no? Sino que es que se llevó a toda la familia gaditana, se la llevó, se la instaló él y empezó a funcionar y a ganar dinero a través de montando negocios, pero de todo tipo, ¿no? Sino que es que se llevó a toda la familia gaditana, se la llevó, se la instaló en Valencia. Hoy en día tiene una empresa de ambulancias en Barcelona que es de las más importantes. Y le ves y te echas mano a la cartera, porque, vamos, yo digo, Tomás, con esa pinta y esa forma de hablar y de no sé qué, parece que van a quitar la cartera a alguien, ¿sabes? Y es un personaje muy interesante. Y una de las cosas que se le ocurrió, entre las muchas que hizo, pues fue con un puticlo adaptado.
Por ejemplo, cuentas muchas anécdotas de algún viejecito que te da limosna.
Ah, eso sí, eso fue... El pedirme que no hubieran salido de los iguales hoy, del cupón, o que si le puedo vender eso. Pero vamos, en una ocasión estaba yo con dos amigos y íbamos a montar un centro especial de empleo, una empresa que montamos, y estos dos eran dos parapléjicos, uno de gallego y otro catalán, y íbamos a montar este negocio y íbamos a firmar. Entonces estábamos en un bar porque entonces el acceso a la notaría no era posible, había escaleras y quedó la notaria en que bajaría a firmar. Y estábamos en el bar y llegó un viejecito y nos dejó 5 duros a cada uno. Yo iba a devolvérselo y uno de los amigos míos, el catalán, que tenía más dinero que un torero, dice, no te devuelvas. No, y tenía su sentido. En el fondo hubiese sido
un desprecio.
Claro. O sea, y yo digo, si pensara este viejecito, que este hombre que venía con un Mercedes, un cochazo, que tenía más dinero que un torero y está aceptándole los 5 duros. Claro, el hombre se sintió ese día satisfecho, había hecho la obra del día.
Pues claro. ¿Y qué problemas había para que te dejaran tomar una copa?
Bueno, es que yo siempre que voy con alguien, con mi mujer o con alguien, le pedimos una Coca-Cola o una cerveza, y me ponen la Coca-Cola, la cerveza se la pone a mi mujer, ¿no? No, vamos, quien conducir no puede ver. No, y afortunadamente ya no ocurre mucho, pero sí que me ha ocurrido durante mucho tiempo, y no solo a mí, a mucha gente, el ir a cenar a un restaurante y decirle al camarero a mi mujer, ¿qué va a tomar el señor? Dice, no, pregúntele que él habla. esto ha ocurrido, pero con mucha frecuencia, de verdad. Afortunadamente cada vez menos, cada vez ya. Yo digo, míreme a los ojos. Yo tengo un grupo de amigos con los que canto, como muy bien has comentado antes. y uno de ellos tiene, bueno, son muy salados, tienen mucho sentido del humor y bromean mucho conmigo y tal, ¿no? O sea, con la gente, con mi situación, ¿no? Entonces, de repente, pues llegamos a un bar y abre uno la puerta y se dirige al camarero antes de... Oiga, ¿admiten minusválidos? Venga, pasa. O cosas de estas, ¿no? Y sí que hay situaciones de esas muy divertidas.
¿Y en una zapatería qué te ocurrió una vez, Paco?
Ah, bueno, no. Este fue un vendedor muy persuasivo. Quería convencerme de que estos zapatos eran los más grandes. Le advierto que son de mucho andar. Digo, muy agradecido. Lo que necesitaba justo. Pero el hombre, por decir algún argumento, pues utilizó. Dice, son de mucho andar. Está usted plenamente.
Habéis creado el Club de Oro de Veteranos de la Paraplegia,
sí,
cuyo primer estatuto es que solo podrán ser admitidos como miembros de pleno derecho, ya que dice aquí textualmente, los que nos den los cojones y la gana a la Junta.
Bueno, es que esto era un poco una forma de desmitificar esa situación, o sea, el grupito de los parapléjicos, éramos un grupo de amigos que decía, oye, estábamos en una asociación, ¿no? Nos veíamos en jornadas y congresos de estos, y decía, oye, tenemos que hacer algo, inventar algo para vernos de cuando en cuando, pero fuera de estas estructuras tan rigurosas, tan rígidas, ¿no? Tenemos que vernos para pasar un fin de semana de cuando en cuando, divertirnos, proyectar la imagen de normalidad que tenemos todos los que estamos en ese club, que somos gente, ya hemos superado la discapacidad, hemos evolucionado. Y bueno, pues ¿qué fueron? Pues nada, invitamos el Club de Oro de Veteranos de la Paraplegia. Y ahí van a ser, ahí se va a acabar esto de yo voy a ser el presidente y las guerras del poder y por el... No, 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 aquí el presidente es eterno, el secretario es eterno. No hay luchas por el poder. Hay un club de corruptos que favorece el ingreso. Y luego vamos a ingresar, o sea, van a ingresar solamente los que nos parezca a nosotros que son miembros que no van a dar lata, que van a venir por pura amistad, que no... O sea, romper un poco era parodiar a esas asociaciones que por eso que está la lucha por el poder, que está la lucha por la representación, por la imagen, por salir. Entonces, vamos a hablar de lo bueno, no reivindicar, no queremos subvenciones, no, simplemente queremos pasarlo bien. Entonces, cada 6 meses nos juntamos. Y se ha convertido en casi un mérito el ser miembro de ese club, y para ello pues tienes que hacer una lectura de méritos, pero la lectura de méritos no es de méritos profesionales o en fin, no sé, de licenciatura, no es méritos simpáticos, ¿no? Y entonces los discursos de acceso suelen ser en tono de humor, muy divertidos, muy graciosos, y no todos entran, y por supuesto a la primera es muy difícil, incluso hay que recurrir muchas veces a la comisión de corruptos, porque me acuerdo un amigo catalán que lo intentó 3 veces, que no podía venir a las reuniones, pero no entraba al final. Qué casualidad que una vez que trajo una caja de cava hizo una lectura de méritos estupenda. Entró.
Pues sepan ustedes que los beneficios, además, los que se obtengan por la venta del libro son destinados íntegramente a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, para la investigación y para la integración. Es en Servimedia, editorial Servimedia, perdonen que no me levante. Un libro delicioso, tan delicioso como su señoría, este diputado por Toledo, que es don Francisco Bañó, que hoy nos ha acompañado y al que vamos a seguir muy de cerca a partir de ahora.
Deje de hacerlo, llamaré a la policía.
Adiós, querido Paco, un abrazo.
Adiós, gracias, muy amable, muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Son las 11:28.